con Expósito la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de la noche: en Asturias se confirma la muerte de dos trabajadores que han quedado atrapados en la mina de Vega de Rengos, en el concejo de Cangas de Narcea. Los equipos de rescate han logrado ya acceder hasta los cuerpos. ¿Qué más sabemos? Pedro Rivero.
Como dices, Ángel, se ha confirmado la peor de las noticias. Han sido hallados los cuerpos sin vida de los dos mineros que habían quedado atrapados en la explotación de Vega de Rengos. Nueva tragedia en Asturias, cuando la región aún no se había recuperado de la muerte de cinco mineros en Degaña hace apenas 7 meses. En aquella ocasión, el culpable fue el gas Grisú. Esta tarde lo ha sido un derrumbe que ha dejado sepultados a los dos hombres fallecidos. Y me gustaría destacar, Ángel, que hasta los cuerpos han llegado los rescatadores de la Brigada de Salvamento Minero, que una vez más ha demostrado un valor y una efectividad dignos de admirar y dignos de una unidad de élite. Asturias vuelve a llorar por la mina.
¡Qué horror! El otro gran titular de la tarde, ojo a esto: la presión que Donald Trump hace para que Ucrania acepte el plan de paz que no satisface a Zelensky. Esta tarde noche el presidente de Estados Unidos ha dado una semana para que se pronuncie el propio Zelensky.
Hemos tenido muchas fechas límite, pero si las cosas van bien solemos extenderlas. Pero el jueves pensamos que es el momento adecuado. Están perdiendo territorio.
Por su parte, Zelensky, en un mensaje a la nación ucraniana, asegura que están en un momento clave, que tendrán que elegir entre la dignidad o Estados Unidos.
La situación en Pokrovsk es complicada. El enemigo tiene allí más soldados que nosotros. Sabemos que es para ellos el objetivo número uno.
Putin, mientras tanto, dice que hará un análisis exhaustivo sobre el texto. Por cierto, hablando de Donald Trump, esta noche tiene previsto recibir en la Casa Blanca al nuevo alcalde de Nueva York. Ojo, en los próximos días podría hablar con Maduro. Lo ha anunciado él mismo. Dice que tiene algo muy específico que decirle. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En un giro inesperado, Donald Trump ha dicho este viernes que hablará pronto con Nicolás Maduro. Esto en un momento marcado por un aumento sostenido de la presión estadounidense sobre el Caribe y Venezuela. Ha sido en una entrevista telefónica con la cadena Fox News. Ahí el presidente ha dicho que va a tener esa conversación con Maduro muy pronto. No te puedo decir lo que vamos a hablar, pero sí que puedo adelantar que le voy a decir una cosa muy clara. No ha ofrecido más detalles, pero ha situado este mensaje en un contexto de que Estados Unidos ha ampliado su presencia militar y ha endurecido su postura hacia la estructura criminal que dice sustenta al poder venezolano. En semanas recientes, Trump había rechazado una propuesta de Maduro para abandonar el poder en 2 o 3 años y dejar a Delcy Rodríguez al frente hasta las elecciones de 2031. De momento, en una veintena de ataques a barcazas que supuestamente transportaban cocaína, Estados Unidos ha matado a casi 80 personas.
En España, la noticia de las próximas horas será la asistencia del rey Juan Carlos al almuerzo privado en El Pardo por el 50 aniversario de su llegada al trono. No está previsto que haya imágenes del reencuentro con su hijo y con el resto de la familia. Hoy ha sido el gran ausente del acto institucional que ha tenido lugar en el Palacio Real, donde el rey ha pedido que la palabra se imponga al grito. Ha impuesto el toisón de oro a los dos padres de la Constitución que siguen vivos, Miquel Roca y Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, a Felipe González y a su madre, la reina Sofía. Momento que ha aprovechado para referirse también a la figura de su padre.
Y a mi madre, la reina Sofía, por una vida entera de servicio ejemplar y de lealtad a España y a la corona, apoyando con convicción al rey Juan Carlos, mi padre, en su acertada y temprana apuesta por la apertura democrática y las libertades. Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas, todavía hoy.
En la página político-judicial, hoy el Supremo ha citado a Ábalos y a Koldo el jueves para decidir si les envía a prisión provisional. Mientras, el gobierno sigue criticando la sentencia del Supremo que inhabilita durante 2 años al fiscal general del Estado. Escucha, por ejemplo, a la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Estamos ante una sentencia política, sin lugar a dudas. Una sentencia que se dirige no al fiscal general del Estado, se dirige al gobierno de coalición progresista.
Gobierno de coalición progresista contigo y apoyado por Bildu, por Puigdemont. En fin, Isabel Díaz Ayuso celebra el fallo del Supremo pone el foco sobre Pedro Sánchez. Le acusa de querer dinamitar la separación de poderes.
No sabemos qué escenario está preparando ahora Pedro Sánchez, pero nos tememos algo desquiciado de aquí a próximas fechas. Es un modus operandi. Apelamos a la cordura de los españoles, la que parece que no asiste a su presidente. Los políticos estamos de ida y vuelta, pero las instituciones, la imagen de España ante el mundo, la convivencia de los españoles, eso es lo que queda.
En Almería, hoy han dimitido el presidente y el vicepresidente de la Diputación investigados por una presunta trama de cobro de mordidas. Ambos quedaron ayer en libertad provisional después de declarar ante el juez. Laura García.
Han dejado ambos el acta de diputados y renunciado a todos sus cargos. El caso Mascarillas se lleva por delante así la carrera política de Javier Aureliano García y de Fernando Jiménez. Lo comunicaba quien ahora se ha quedado al frente del PP almeriense, Ramón Fernández Pacheco.
Han entendido que en el contexto de una investigación judicial, lo más prudente es dar un paso al lado para no interferir en el buen funcionamiento de la diputación ni en la confianza de la ciudadanía.
Esta misma tarde se ha pronunciado por primera vez. El expresidente de la diputación ha pedido que confíen en su inocencia porque dice prevalecerá la verdad y ha agradecido a las personas que le han acompañado durante el tiempo que ha sido regidor de la Diputación. Mientras, en el PP andaluz sufren por el daño electoral que pueda generar esto, junto con la crisis de los cribados de cáncer de mama. Antonio Repullo, secretario general.
En ese populismo y esa doble moral que han ejercido una vez más de la mano el Partido Socialista y Vox.
Los cinco detenidos tendrán que comparecer, recordemos, dos veces al mes en juzgado y tienen prohibido salir del país mientras dure la investigación.
Más cosas. La Iglesia sigue trabajando en la prevención y reparación integral a víctimas de abusos. En la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que hoy ha terminado, los obispos han sido informados de los avances de la Comisión Independiente encargada de tratar estos asuntos, conocida como PRIVA. Francisco César García Magán es el secretario general de la conferencia.
Los obispos hemos agradecido el trabajo de esta comisión, que está compuesta por personas de un alto perfil profesional, y nos han comunicado que hasta la fecha se han presentado en esta comisión 101 casos, de los cuales 58 ya están resueltos y 11 lo serán próximamente. Están en estudio y otros pues a lo mejor han requerido un suplemento de información o lo que fuere.
Te cuento por último que un juzgado de Alcira, en Valencia, ya está investigando la muerte de una niña de 6 años tras someterse a un tratamiento dental en una clínica privada. Otra niña de 4 años está ingresada tras haber sido atendida en ese mismo centro. Última hora, COPE Valencia. Albert Domínguez, buenas noches.
Buenas noches. La Consejería de Sanidad, por su parte, ha decretado la suspensión cautelar de la actividad de la empresa donde atendieron a las pequeñas. La propietaria de la clínica dental, Mireia Vila, asegura que no sabe qué ha podido pasar.
No fue una operación, fue simplemente una vía para relajar a la niña y no fue una operación. Le quitamos unos dientecitos de leche y le hicimos unos empastes, no fue ninguna operación. La niña se fue de aquí perfectamente. Se empezó a encontrar mal después y no sabemos qué ha podido pasar.
La niña de 6 años acudió a urgencias del Hospital de Alcira en parada cardiorrespiratoria y los facultativos intentaron, sin éxito, su reanimación. También fue atendida una niña de 4 años que presentó fiebre, vómitos y somnolencia y que había recibido atención previa en la misma clínica dental. Después de ser estabilizada y evaluada, los médicos determinaron su traslado en SAMU a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde continúa ingresada.
La historia de hoy es maravillosa. Julia Guindo tiene solo 88 años, 88. Acaba de empezar a estudiar astrobiología en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cuando era niña, no tuvo oportunidad de ir a la escuela y ahora, mientras sus amigas ven la tele, pasean o juegan a las cartas, ella se vuelca en los libros para estudiar. El lunes estudia arqueología y los jueves astrobiología.
No es, nunca es tarde. Para mí no es tarde, porque aunque sé que no me sirve para poder trabajar en ninguna parte, porque ya tengo 88 años, pero me sirve para mí, ¿eh? Para mí, para mi satisfacción de ver lo que estoy aprendiendo. O sea, lo demás no me importa.
Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y ejemplar del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Julia nació en plena guerra civil en un pequeño pueblo, Alcocer, en Guadalajara. Nunca tuvo una muñeca, sus únicos compañeros de juegos fueron los libros, y a los 4 años ya sabía leer, ya a los 2 era la primera de su clase. Pero las circunstancias de la época obligaron a sus padres a sacarla del cole. Tenía que ponerse a trabajar.
Me bajé llorando todo el camino, solamente porque yo creo que en aquel momento no sabía lo que perdía. Lloraba porque no podía volver a pisar la escuela. No me daba tiempo a pensar que era más que eso, que perdía más que no volver a la escuela. Perdía toda una oportunidad de poder estudiar.
Trabajó en el campo, se casó, el matrimonio se trasladó a Madrid, donde ella montó una frutería mientras su marido, Pedro, trabajaba de taxista. Con el paso de los años tuvo 3 hijos, enviudó. Entonces, a los 70, decidió irse a vivir sola a un pisito en Guadalajara para poder estudiar en la Universidad de Mayores. Mira cómo se lo dijo a su nieto.
Mira, Nacho, me voy a la Universidad de Guadalajara. Le di una alegría tan grande de ver que ya salía un poquito del pozo que tenía encima, que él mismo me trajo con su coche a Guadalajara. A preparar los papeles, a preparar la matrícula, todo me trajo y está tan orgulloso y tan contento. Bueno, y todos están muy contentos de que ven que no me meto en casa como tendría que ser con mi edad.
Bueno, pues esta alcocereña todavía se pone colorada por la vergüenza al recordar cómo fue aquel primer día de clase.
Eso fue cuando empecé el primer año a ir a clase. Me puse en la primera fila y luego me dije, ¿pero qué hago en la primera fila? Pero como me saquen a la pizarra, que yo no sé ni de qué va esto. Y pasé una tarde malísima. Luego ya después me ponía más atrás.
18 años más tarde considera que la vida le ha hecho un regalo. Ahora quiere compensar todo lo recibido. Por eso, además de estudiar, trabaja como voluntaria y ayuda a personas inmigrantes.
Ponte en supuesto de que a ver si nos tuviéramos que ir nosotros de aquí, sería porque estuviéramos muy mal. Entonces hay que echarles una mano, hay que ayudarles un poco. Y ayudándoles a ellos, te ayudas tú. Eso lo dicen siempre todos los que estamos ayudando. Oigo a todo el mundo lo mismo, que esa ayuda te ayuda a ti a valorar lo poquito que tienes.
Jade, que ha nació en Gambia, durante 6 meses ha sido una de sus alumnas. Bueno, pues la maestra, su maestra de punto y ganchillo, ¿quién ha sido? Julia.
Julia me ayudaba a hacer las bufandas y también los gordos, y ella me ayuda a hacer esto. Siempre ella estaba disponible para enseñarme cómo se hace con tranquilidad y todo me ha salido bien. Y ahora puedo hacerlo yo sola y he enseñado también a mis hijas.
Nuestra amiga sigue muy activa en su pueblo, en Alcocer, Guadalajara, donde ha fundado un club de lectura para mayores, encima. Organiza recitales de poesía. Mira, ahí asiste Maite, una vecina.
Cada uno recita una poesía o lo que quiere hablar, a decir, y ella es la que lleva 10 o 12 años haciéndolo en el pueblo, lo de la poesía.
Julia Guindo estudia astrobiología y arqueología en la UNED. Acompaña a personas inmigrantes a las que enseña español, cuida de sus nietos, anima a los vecinos de su pueblo, Alcocer, a leer, y solo tiene 88 años. Siendo niña, tuvo que abandonar la escuela pensando que jamás volvería a estudiar. Y mira, gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y ejemplar del día.
Hasta el lunes.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Todavía queda más de un mes para la Navidad. Es más, técnicamente aún no ha comenzado ni siquiera el Adviento. Eso será el lunes. Lo que sí ha empezado es el encendido de las luces navideñas. Porque sí, en torno a la Navidad existe todo un mundo de valores. Valores que alcanzan al conjunto de la sociedad. Valores individuales y valores colectivos. Pero no seamos ingenuos, también existen excesos comerciales de todo tipo. Sea lo que sea, mañana es el encendido de luces en Madrid, que es el más grande, pero no el más impactante. Eso se lo reservamos a una disputa existente entre Vigo y ese alcalde tan votado que se deja la piel en esta cuestión, y Puentegenil, que más humildemente también tiene un alumbrado bastante impactante. A mí me parece bien. Lo vamos a autorizar, eso sí, siempre que no nos olvidemos de dónde venimos. No vaya a ser que alguien piense que la Navidad consiste en poner luces a un árbol. Y en ese plan.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope. En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Y el problema de esta descarada maniobra de marketing político es que se le ve el cartón. Está todo muy forzado. No hay naturalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
67.937. 67937, serie 37037.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Este sábado en fin de semana con Cristina López Slichting viajaremos en el tiempo para descubrir el Castillo de la Calahorra. En el corazón de la provincia de Granada, este emblema del Renacimiento abre sus puertas como un nuevo atractivo único para descubrir, vivir y sentir. Recuerda, en fin de semana en COPE, patrocina la Diputación de Granada.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que resumimos la semana entera. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? ¿Por qué suspiras tanto?
Yo, porque es viernes por la noche, estoy cansado y quiero irme a mi casa.
Muy bien. Hay maneras y maneras de resolver esta semana fantástica que hemos tenido, y luego están los discursos que hemos escuchado hoy en el Congreso por los 50 años que se cumplen de la transición. A una, que es mucho más joven que su jefe líder, se le han puesto los Se le han puesto los pelos de punta escuchando a Felipe González, Miguel Herrero de Miñón y Miquel Roca.
Mira, solo viéndolos en el telediario, de verdad, se me caía la lagrimilla, porque ha sido emocionante, un momento de respeto máximo, qué categoría de gente y qué ejemplaridad pública.
Esta España joven es la de la princesa Leonor, heredera de un legado que nos concierne a todos como sociedad.
Y los dos padres de la Constitución.
A una tarea colectiva en la que nos orgullecemos de estar cuantos contribuimos a la restauración de la monarquía hoy plenamente democrática.
Y Miquel Roca.
No era fácil, pero pudo más la voluntad de hacer lo posible que acomodarnos a inventariar las dificultades.
Oh, ¡qué clase, qué categoría!
De lo mejor que hemos escuchado esta semana.
¡Qué señores, claro que sí!
Y ahora te cuento la semana fantástica que hemos tenido, pero antes tenemos que recordar esa última hora en Cangas de Narcea, en Asturias. El derrumbe en una mina ha dejado al menos dos muertos que ya han sido rescatados. Te lo hemos contado en esta linterna con nuestros compañeros de COPE Asturias.
La noticia de la noche: en Asturias se confirma la muerte de dos trabajadores que han quedado atrapados en la mina. Sabemos, Pedro Rivero.
Como dices, Ángel, se ha confirmado la peor de las noticias. Han sido hallados los cuerpos sin vida de los dos mineros que habían quedado atrapados. Nueva tragedia en Asturias, cuando la región aún no se había recuperado de la muerte de cinco mineros en Degaña hace apenas 7 meses.
¡Qué horror!
Sí, hace 7 meses solo. ¿Sí? Seguiremos contando cualquier última hora y ahora vamos a cambiar de tercio completamente porque... Los líos de Junts con el gobierno esta semana al menos han pasado a mejor vida. El destino tenía otros planes para el gobierno, empezando por...
Con el Congreso de Valencia hablé de Superbolaños. Y ahí está, con dos ministerios. Nosotros tenemos que reconocer a los compañeros y a las compañeras la tarea realizada por este acto y por tantas cosas. Hoy voy a hablar de Super Santos Cerdán.
Sí, la salida de Santos Cerdán...
Macho.
Sí. Es un pronóstico muy bueno. Sí. La salida de Santos Cerdán de la cárcel, exsecretario general del PSOE, ex número 2, tantos ex, y mano derecha de Sánchez ha quedado en libertad después de casi 5 meses en Soto del Real. El juez ha reunido tanta información que no había riesgo de fuga.
El juez ha puesto en libertad a Santos Cerdán con medidas cautelares.
Se han saltado todas las leyes.
¿Cómo nos lo vamos a pasar cuando se pongan a cantar y vayan pa'lante Leire, Coldo, el propio Ábalos?
La próxima ley que van a intentar ustedes saltarse es la ley de la gravedad.
Cuando testifiquen la Paqui, Jessica, Claudia, Andrea.
¿Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir?
A que ahora se entiende mucho mejor el interés de Leire por acabar con la UCO. Pues sí, se entiende un poquito mejor, sí. Con la UCO, con algunos jueces del propio Supremo, con la Fiscalía Anticorrupción. Ánimo.
Y de Super Santos Cerdán pasamos a otras 24 horas en vilo para el gobierno porque el Tribunal Supremo dio a conocer el fallo en el caso del fiscal general del Estado.
La sentencia saldrá por 5 a 2. 5 a favor de la culpabilidad y 2.
Podríamos decir eso,
bueno,
de que...
Aquello fue la quiniela de Fernando Jauregui.
Sí, podríamos decir eso de que primero en la linterna porque el resultado finalmente ha sido 5 a 2. Pero vamos a lo importante porque 5 magistrados han considerado que Álvaro García Ortiz es culpable de revelar los datos fiscales de un particular, en este caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Todavía no tenemos sentencia, pero con el fallo en la mano los discursos no cambian en la sala de máquinas de la Moncloa.
El juez ha puesto en libertad a Santos Cerdán con medidas cautelares.
Se han saltado todas las leyes.
¿Cómo nos lo vamos a pasar cuando se pongan a cantar y vayan pa'lante Leire, Coldo, el propio Ábalos?
La próxima ley que van a intentar ustedes saltarse es la ley de la gravedad.
Cuando testifiquen la Paqui, Jessica, Claudia, Andrea.
¿Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir?
¿A qué hora se entiende mucho mejor el interés?
Me vuelvo a salir del carril, no es este corte el que queríamos escuchar, porque hoy hemos analizado un informe del defensor del profesorado muy preocupante. 7 de cada 10 profesores han padecido ansiedad en el pasado curso, lo que supone que esto es 1.5 más. Teresa Hernández es coordinadora del servicio del defensor del profesor de AMPE.
Pues nos encontramos así, pues toda la situación en la que estamos viviendo, no solo a nivel de condiciones laborales, del aumento de las ratios, tener que aplicar protocolos para los que no estamos formados ni tenemos recursos de atender al alumnado que necesita cosas diferentes a las que se necesitaban hace unos años. Todo eso hace que el estado de ansiedad de los docentes aumente, el caldo de cultivo en el que hace que tengamos altos niveles de ansiedad, claro, y sea una profesión de riesgo.
Mezclan la ratio, mezclan la burocracia, mezclan el comportamiento de los propios alumnos, las faltas de respeto y, ojo, la actitud de los padres, en primaria, en bachillerato, en FP. Y claro, el cóctel es explosivo, hay que aguantar ese estrés, ¿eh?
Sí, decía Teresa que se está convirtiendo en una profesión de riesgo al final para los propios profesores. Y está claro que no podemos dejar de hablar de estas noticias, Ángel, y tampoco podemos dejar de traer a gente tan buena a este estudio. Pilar Marín es directora del Instituto de Magnetismo Aplicado y ha hecho el saludo de las 8.
Soy Pilar Marín, directora del Instituto de Magnetismo Aplicado.
¿Qué hace en el Instituto de Magnetismo Aplicado?
Pues se hace investigación en materiales magnéticos, unos de los múltiples materiales que nos ofrece la naturaleza. Por ejemplo, se trabaja en nanopartículas magnéticas para hipertermia, para curar el cáncer, hilo magnético que se puede utilizar para facilitar las operaciones de cáncer de mama.
Es impresionante, pero es que además para transportes, para ferrocarril, para un montón de cosas.
Y nos da una lección hoy aquí,
ya
vamos.
Ya te digo, la ingeniera, impresionante.
Y aquí cumplimos, Ángel, no como hace Gonzalo Zavalla. El otro día no terminamos de escuchar una auténtica obra de arte y antes de que llegue la linterna de la iglesia con Irene Pozo, nos vamos a despedir al ritmo de AC/DC.
Como no está Gonzalo, aprovechamos, ¿no?
Sí, podemos dejarla dormir.
En vez de aguantar sus chorradas, aprovechamos con buena música.
No, tampoco son chorradas.
Siempre sí. Siempre sí. Nada, en 4 minutos la linterna de la iglesia con Irene Pozo en este viernes, día en que los obispos españoles han terminado su asamblea plenaria. Irene, ¿qué ¿Qué nos traes? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Hoy en la linterna de la Iglesia ponemos el foco en los temas abordados en esta semana en la que los obispos españoles han celebrado su asamblea plenaria. Unos días donde también han podido participar en un encuentro ecuménico con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Recordemos que en unos días el Papa viajará a Turquía precisamente por este motivo. Lo vamos a analizar esta noche, en la que también vamos a hablar con dos reputados vaticanistas, Gerard O'Connell y Elisabetta Piqué, que acaban de publicar un libro con datos y anécdotas hasta ahora no conocidas sobre el momento en que vivimos la elección del Papa León XIV, el último cónclave.
Pues estamos atentos en cinco minutillos. Gracias, Irene. ¡Qué pedazo canción!
Es tremenda.
A mí, ¿te puedo decir por qué me gusta tanto esta canción? Ya lo vas a saber. Porque la ponen siempre en la previa de los partidos del Atlético de Madrid para dar la alineación y para ambientar. Y bueno, muy buen ambiente allí.
Hombre, que se anima, ya lo creo. Pues la semana que viene también parece que nos vamos a divertir bastante. Sí, el próximo jueves tienen cita en el Supremo José Luis Ábalos y Koldo García. ¿Para qué? Pues la vistilla, tras las peticiones de las acusaciones, la petición de la Fiscalía Anticorrupción, y la gran duda es si van a llevar la mochila con los gallumbos.
Con lo que le preguntaste tú al abogado de Ábalos.
Claro.
Koldo García se desplazó desde Navarra, desde Pamplona, y en todo este tiempo él me llevaba, me traía y de alguna forma me cuidaba.
Qué bonito. De verdad que se me cae uno en la vida. Me cuidaba. Ay, Dios mío, no. Te va a cuidar.
Ya, y como en otras cosas, sí. Pues se lo encargué a Koldo.
Como pinta, te va a cuidar, ya verás dónde. José. ¡Ánimo, chavales! Buen fin de Alba.
Algo más.
Descansa, chao.
Llegan adiós. Un poquito tarde, ¿vale? No, si me permiten desayunar, gracias.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú?